Por eso a veces los hermanos se debilitan cuando ven que las cosas salen mal. Y como decía el apóstol Pedro, no os sorprendáis por el fuego de prueba que acaba de venir. Porque nosotros pensamos que la vida cristiana tiene que estar ajena a los problemas, ¿cierto? Quisiéramos que fuera así, pero no es así. Porque nuestro destino final es el cielo. Porque somos hechos conforme al segundo hombre, el cielo. Somos celestiales. Nuestro paradero final es el cielo. Y qué bueno hablar de esto, porque en la medida que nosotros queremos pasarlo bien en este mundo y queremos vivir los placeres y los éxitos terrenales y mundanos, jamás vamos a amar la venida del Señor, como está pasando con una iglesia fría y tibia que abunda y sobreabunda en estos días. Los creyentes de la actualidad, hermanos, estamos en un tiempo muy difícil. También tenemos que esperar la venida de Cristo. Son tantos los planes que tienen en este mundo que quizás le deben hasta mandar cartas, Señor, por favor, no venga. Porque yo tengo muchos planes que desarrollar. Pero ¿cómo nosotros podemos amar la venida de Cristo? Como lo leíamos los jueves en ese pasaje de Romanos, dice, no solo esto, sino que no solamente las bendiciones de Dios son otorgadas a nosotros, sino que también las tribulaciones. Porque las tribulaciones producen prueba, paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. ¿Esperanza de qué? De que Cristo venga. Yo me acuerdo de las palabras del apóstol Pablo cuando sella el Apocalipsis diciendo, y el Espíritu, de mayúscula, Espíritu Santo, y la esposa, la iglesia, dicen, ven, amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un anhelo ferviente de recibir estas promesas de la nueva creación en Cristo Jesús, ya no conforme a esta naturaleza pecaminosa, sino que un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial. Es el segundo hombre, es el Señor Jesucristo, que nos permite ahora que entre la vida eterna en nuestra vida. Todos los creyentes, toda esta generación de creyentes, ya no son generaciones de muerte, sino que generaciones de vida y de vida eterna. Dice el versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, ya la tenemos esta, ¿no? Traeremos también, futuro, traeremos también la imagen de ¿quién? La imagen del celestial. Mire qué interesante. Por ejemplo, en primera de Juan, si lo puede apuntar, yo lo he citado otras veces, pero si lo quiere anotar ahí al margen como referencia cruzada, primera de Juan capítulo 3, versículo número 1 y 2, dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, futuro. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos, futuro, semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Nosotros ahora ya somos hijos de Dios. Y cuando nos preguntamos por qué somos hijos de Dios, la respuesta está en el amor de Dios. ¿Cómo Dios nos amó para hacernos hijos suyos? ¿Cómo si nosotros siendo pecadores, miserables pecadores, merecedores y requete contra merecedores de qué? Del infierno, eterno. Eso es lo que merecemos. Bien merecido lo tenemos. Pero Él nos ha querido llamar ahora hijos de Dios. Por su amor, su insondable amor, nos ha llamado hijos de Dios. Pero no solamente eso, sino que queda un futuro, hermano, que Él nos promete que todavía no se ha manifestado. Pero cuando Él se manifieste en su segunda venida, o en la primera fase de su segunda venida, seremos semejantes a Cristo, porque lo veremos tal como Él es. Es decir, nuestro destino final es ser semejantes al segundo Adán, a Cristo Jesús, que venció la muerte, que venció el pecado, y que venció al que tenía el imperio de la muerte, ¿cierto? Por lo tanto, ahora, como dice el versículo 49, ya hemos traído la imagen terrenal, esta naturaleza pecaminosa, que yo sé que usted como cristiano no ama esta naturaleza pecaminosa, sino que la aborrece. ¿Qué es lo que decía Job cuando entendió todas las cosas? Él vivía en su justicia. Él era fiel al Señor y pretendía ser justo delante de Dios, pero le faltaba algo importante a Job. ¿Qué le y que Dios le permitió que lo viviera porque era un hijo de él. ¿Qué le faltaba, hermano? Reconocer que todo lo que era no lo era por el propio, sino que lo era por la obra de Dios en él. Por eso que él llegó a decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Como conclusión, por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Es la continua de un creyente, un hombre, una mujer que tenía un encuentro personal con el Salvador, que reconoce su bajeza, reconoce que el pecado recorre las venas. ¿Y qué es lo que anhela? Evidentemente, esto que estamos leyendo en el versículo 49. Traer en el futuro también la imagen de quién? La imagen del celestial. Eso va a ocurrir, hermano. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, nosotros tenemos que ser transformados para heredar el reino de Dios. Recuerden que nosotros ya somos herederos del reino. Así lo dice el apóstol Pedro, que él nos tiene reservada una herencia incorruptible, ¿dónde? En los cielos. Nuestra herencia está en los cielos. Y él nos tiene reservada esa herencia. Pero para llegar a recibir esa herencia, no podemos llegar con esta pintada. Disculpe que lo diga así. Con esta pinta, no vamos a llegar a ninguna parte. Por lo tanto, tenemos que ser transformados. Lo corrupto no puede heredar el reino de la incorrupción. No podemos pensar que la carne y la sangre, es decir, este cuerpo humano, va a heredar esta promesa de la incorrupción. Mire, si damos vuelta la hoja un poquito, en el capítulo número 5 de segunda a los Corintios, dice así, versículo 1, ahí para que usted la apunte y después haga su propio estudio en la casa. Segunda a los Corintios, versículo 1 en adelante, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿cierto? 5.1, ¿sí? Segunda Corintios 5.1, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Lo que está diciendo, hermano, que nosotros tenemos ahora, actualmente, una morada terrestre, un tabernáculo terrestre. Como ya lo habíamos explicado, ¿cómo entendemos este lenguaje de tabernáculo? Entendiendo el tabernáculo que Dios le hizo construir a Moisés, ¿cierto? Un tabernáculo de tres partes. Un tabernáculo que tiene un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Que tiene que ver con la construcción de un ser humano. El atrio es el cuerpo, el lugar santo es el alma, el lugar santísimo es el espíritu. ¿Cierto? Ya lo habíamos dicho. Esto es un tabernáculo. Pero ahora estamos viviendo en un tabernáculo terrenal. Y dice, si se deshiciere este tabernáculo, ¿cuándo se va a deshacer este tabernáculo, hermanos? En la muerte se deshace el tabernáculo. Porque debemos entender que aquí hay una separación también. Cuando una persona muere creyente, todo lo que es el atrio o el cuerpo, ¿a dónde se va? Al sepulcro. Y el espíritu y el alma, ¿a dónde se van? A la presencia de Dios. Hay una separación. Este tabernáculo terrenal se deshace. No, nunca más. No sirve para nada más. Y ese tabernáculo deja sepultado no solamente nuestros restos, sino que deja sepultado para siempre el pecado. Ahí se queda la muerte, que se lo coman los gusanos. Se acabó el pecado para nosotros, imagínense. Es la redención de la presencia del pecado. Por eso que es importante lo que estudiábamos la otra vez, de los estados, de los tiempos de salvación. Cristo ya murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pasados, de la condenación del pecado, presentes, del poder del pecado, y futuros, de la... Muy bien, presencia del pecado. ¿Ya? Vale decir, el tabernáculo terrenal se deshace, pero tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. es el estado del ángel celestial, versículo 2. Y por esto también gemimos, hermano. Dice, ¿usted está gimiendo por esto? ¿Le dice al Señor en su oración, ven Señor Jesús? ¿O le dice, no vengas todavía, Señor? Gran pregunta. Estuvimos hablando ayer en la reunión de jóvenes. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas, y todas estas cosas, dice, os serán añadidas. Y nos acordamos de cómo nos enseñó el Señor a orar. Lo primero que él hace es, primero, alabar al Señor. Dios Padre que estás en los cielos, santo es tu nombre, ¿cierto? Santificado sea tu nombre. Esa es la alabanza, la doxología que se llama. Inmediatamente después, en ese orden que él nos enseñó, venga tu reino. ¿Cuántos de nosotros estamos orando así? Ven, Señor Jesús. Anhelo que vuelvas pronto. Aquí el apóstol Pablo dice, por esto también gemimos. ¿Por qué significa gemir, hermano? Detengámonos en esa palabra. Quiero de clamar, ¿cierto? Pero es un clamor por un dolor. Normalmente gemir está asociado a una tristeza, una congoja, a una ansia de que pase un estado desagradable para nosotros. Para decir, por ejemplo, cuando uno tiene un dolor muy fuerte, uno, por ejemplo, alguien le dio algún cólico, ¿cuánto vivió cólico renal acá? Levanta la mano. Más dos que uno, no quiere levantar la mano. Son terribles, ¿sabes lo que dice? No hay dolor, aparte del parto de una mujer, no hay dolor más fuerte que dar a luz una piedra. Sí, la mujer. Y uno lo que hace ya llega un momento en que uno hace un dolor que pase bueno. Yo me acordaba de un pasaje, se lo cité a una compañera que se fue, le contaba a Eliana, de prenatal, ¿cierto? Y le decía yo, la Biblia dice, cuando la mujer está encinta y se acerca al momento de dar a luz, los dolores son terribles. Y gime y sufre por eso, pero una vez que da a luz el hijo se le olvida los dolores por el hecho de haber dado a luz a un ser humano. Eso lo pueden decir las mamás, yo nunca lo he vivido, ¿ya? Y nunca lo voy a vivir tampoco. Pero es un dolor, un gemir que después se olvida. Mire, tremendo comentario para analizar este versículo, pero es importante quedarnos, detenernos en eso. ¿Qué significa gemir por esto? Es que no amamos este mundo. Yo no puedo gemir si estoy bien estacionado en este mundo, si la estoy pasando, como se dice, chancho en este mundo. ¿Por qué voy a gemir? Todo lo contrario. Pero los creyentes, hermanos, gemimos por este momento. ¿Gemimos por qué momento? Porque Cristo vuelva. Y para que el pecado no sea más en nosotros. Porque los creyentes no vamos al pecado. Los creyentes no avergonzamos de que todavía nuestro miembro muere del pecado, lo que ofende a Dios, lo que le costó la muerte al Salvador. Por eso que gemimos, deseando, ¿qué cosa dice? Ser revestido ¿de qué? De aquella nuestra habitación celestial. Él nos tiene una habitación celestial, un cuerpo de gloria preparado para cada uno de nosotros. Versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Esto es muy importante. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Nunca un creyente puede estar desnudo. ¿Se acuerdan ustedes de la iglesia del último tiempo? Que dice, tú dices que eres rica. Y más encima dice, me he enriquecido. Ni siquiera dice, tú, Señor, me has enriquecido. No, me he enriquecido, una autorreferencia. Propia. Hay una serie de cosas. Pero no sabes que eres un pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo. O sea, la iglesia actual está compuesta de inconversos. Eso no me está diciendo. ¿Por qué uno piensa que está compuesta de inconversos? Vale decir la iglesia nominal. Así es, porque desnudo, un creyente no puede estar desnudo. Y el otro antecedente importante es que dice que él no está dentro, sino que él está afuera. Nunca nunca un creyente puede estar desnudo. Versículo 4. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos, nuevamente dice, con angustia, miren lo que dice, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las armas del Espíritu. La garantía de que esto va a ocurrir, ¿qué significa armas del Espíritu? Es un anticipo de garantía. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es decir, una persona que muere, creyente, inmediatamente va a la presencia del Señor. Esa ha sido la interpretación histórica de todos los hermanos que nos han legado también esta sana doctrina, de que cuando un creyente muere en Cristo, inmediatamente abre sus ojos espirituales, ¿dónde? En la presencia de Dios. Bueno, volvamos a Corintios, hermano. Versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Fíjense que hay dos verbos ahí, dos experiencias que van a ocurrir los creyentes. Dormir y transformar. Dice, no todos dormiremos. Dormir es sinónimo de muerte. Dicen los escritos de los primeros años de la iglesia, el primer siglo, que efectivamente a las lápidas o a las tumbas de los creyentes le llamaban dormitorio, porque era la convicción de que ellos estaban durmiendo, esperando ser despertados por la voz del Salvador. Por eso que el lenguaje apostólico del apóstol Pablo principalmente habla de dormir, ¿ya? Por ejemplo, en primera a los tesalonicenses, si la quieren buscar, primera de tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice lo siguiente. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que están muertos en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Los inconversos no tienen esperanza. Los creyentes sí tenemos esperanza por su misericordia. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? ¿A todos? No, a los que durmieron en Él. Ahí está. No todos dormiremos, a los que durmieron en Cristo. O sea, a los que murieron siendo de Cristo. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Este es un decreto. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nuevamente la palabra dormir. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Está hablando con una convicción de que él no iba a morir. Mire, precisamente eso es lo que ocurrió. Pablo vivió creyendo que no iba a morir. Y nosotros debemos vivir como creyendo, perdón, vivir creyendo que nos vamos a morir. Porque va a venir a buscar antes. Esa debe ser la perspectiva del creyente. Pablo, evidentemente, murió. Y él duerme. Y ahora está esperando el regreso de Cristo y su resurrección, porque él va a resucitar. Pero él murió pensando que no iba a morir. Bueno, aquí está el grupo de los que duermen y de los que no alcanzaron a dormir, porque estamos esperando la venida de Cristo. Pablo vivió pensando que iba a ver en vida la venida de Cristo, pero todos sabemos que murió, ¿me entienden? Ahora, indistintamente de los que han partido, es decir, los que han dormido en Cristo, o el grupo de los que están vivos en Cristo, ambos vamos a vivir el siguiente verbo. Vamos a ser transformados. Pero hay una secuencia que aquí el apóstol Pablo nos enseña. Dice, los que hayamos quedado, es decir, los creyentes vivos, cuando Cristo vuelva, no precederemos a los que durmieron. O sea, no habrá una especie de anticipo, ¿ya?, a los que ya partieron en Cristo. Miren lo que dice el Porque el Señor mismo, con voz de mando, como capitán, ¿no es cierto?, como poderoso gigante, como Jehová de los ejércitos, eso es lo que está diciendo. La voz de mando se usa en el lenguaje marcial, en el lenguaje militar. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, va a haber una secuencia que vamos a ver a qué velocidad se va a dar, lo dice el 1 Corintios 15, en que en primer lugar los muertos resucitan. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que murieron en Cristo. Muy bien. En las nubes, ahí vamos a ser arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No nos separamos nunca más del Señor. Mire qué maravilla. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Se acuerdan que leíamos en 2 Corintios 5? Nosotros gemimos con esto. ¿Cómo se puede aplacar un dolor? Con esto, hermano. ¿Cómo uno se puede alentar en medio del dolor o de esa angustia por querer estar con Cristo, lo cual es muchísimo? Con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliento significa cuando uno está cansado. Cansado de este mundo, porque uno no ama este mundo. Y estas son palabras balsámicas para el creyente. Refrescantes, que le dan vitalidad al creyente, saber que Cristo vuelve y que Él no se ha olvidado de nosotros. Pero volvamos a Corintios 15 para ir terminando. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, los muertos en Cristo y los que hayan quedado vivos. Versículo número 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Yo sé que usted ahora está midiendo el tiempo, cuánto se demora un pestañazo. Menos de un segundo, ¿ya? Mira, la natita está pestañando, ¿cierto? Menos de un segundo se demora lo que va a ocurrir, o se va a demorar lo que va a ocurrir. Todo eso es una cosa impresionante, más rápida.
Lo que pasa es que nosotros estamos, disculpa,
sí.
Que analizamos con el hermano, que sería cuando íbamos al cementerio, ¿ya? Porque en el cementerio nosotros si caminamos con el
inclusive va a haber huesos que ya
van a estar
desintegrados. O sea, ahí uno ve el milagro de la resurrección. Ya es algo que es totalmente irracional. Ninguna persona lo puede concebir por la razón. ¿Ya? Esto se concibe por fe. Y esta fe no es de nosotros, pues es don de Dios. Por eso que siempre el cristianismo choca con la ciencia. La ciencia es práctica, es empírica, es demostrativa. Yo creo en lo que puedo demostrar. Pero nosotros los creyentes creemos sin necesidad de ver. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es muy difícil que un científico, un investigador, sea cristiano. Pero el Señor también ha llamado a cristiano. Perdón, a científico. Lo ha llamado a los caminos. Y sus ministerios son maravillosos porque nos pueden presentar de la manera científica cómo el Creador ha hecho todas las cosas. ¿Ya? Yo he tenido el privilegio de ir a algunas conferencias de científicos cristianos, y es muy maravilloso porque todo esto que estamos conversando, al ver los huesos que se desintegran, se hacen polvo, porque somos de polvo nosotros. En el día de la resurrección, cada átomo, cada partícula, se va a reconstruir por el poder de Dios y a la velocidad de un pestañazo. es un pestañeo que ¿cuánto dura? ¿Microsegundo tal vez? Ni siquiera un segundo. En un abrir y cerrar de ojo. ¿Qué más? A la final trompeta, ya lo habíamos comentado, tres trompetas deben sonar. Creemos los creyentes que han sonado dos. La primera, cuando Él nos llama. La segunda, cuando Él nos llama a formarnos como soldados de Dios. Y falta la tercera, que nos está anunciando que debemos estar con nuestro adalid, como dice el lenguaje de los niños, nuestro líder. ¿Cierto? Nuestro Señor Jesucristo, el Jehová de los ejércitos. Y ese hace este énfasis que me llama la atención. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Quién oirá la trompeta? Los creyentes, ¿ya? Los que saben de trompetazo, los que saben que se va a tocar la trompeta. Y eso lo vamos a escuchar nosotros. Es lo mismo que cuando usted en la mañana, creo que lo había dicho, busca la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando se levante mañana, temprano, los que salimos temprano, busque la estrella resplandeciente. La encuentra solamente el que la busca, porque es una estrella que no está alumbrando el cielo. Pero ahí está, es la primera que alumbra en medio de el alba, digamos, cuando raya el alba. Bueno, la estrella resplandeciente de la mañana es Cristo. Y no la van a ver todos, sino que los que estén esperando la venida de Cristo. Eso está hablando, lo mismo que la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Fíjense que en la misma secuencia, primero los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, con cuerpos glorificados, sin el pecado ya presente. Y nosotros, nuevamente el apóstol Pablo poniéndose en el grupo de los que no iban a morir, ejemplo para nosotros, y nosotros seremos también transformados. ¿Se da cuenta? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra, ¿cierto?, que está escrita. Sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? Pregunta. ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Miren lo que dice Isaías. A ver si podemos, no sé si lo puede anotar. Esto está tomado del profeta Isaías, capítulo 25, verso 8. Entre todo lo que va a hacer nuestro Señor, 25, versículo 8. Dice así: destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová al Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. La muerte ya no será más. La separación no será más. Los cementerios ya no existirán en esta morada celestial. Me acuerdo, con esto voy a terminar, hermano, un antiguo tratado que se usa mucho para evangelizar, que se llama El Viejo Predicador. No sé si alguien lo ha leído. Y ese viejo predicador habla de una evidencia de la predicación del Evangelio: la paga del pecado es muerte. Usted puede ir a cualquier lugar remoto, qué sé yo, ¿cuánto se llama este? Cuchumbo, Cachiyuyo, ¿se acuerdan de un comercial? Vivo un Cachiyuyo. Bueno, Cachiyuyo, quien sea, puede que no tenga ninguna tecnología, ninguna infraestructura, pero todo lugar va a tener algo inevitable: un cementerio. Porque la gente que vive ahora ha de morir. ¿Y por qué ha de morir? Por causa del pecado. Pero como el pecado ya no será más, la muerte tampoco será más. Por eso que el cántico acá de profeta Isaías y el cántico acá del apóstol Pablo a los Corintios: ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? La muerte en este minuto es un aguijón para el ser humano. La otra vez escuchaba, hace tiempo ya, cuando murió este famoso, uno de los de la familia Luxich. Ustedes saben que Luxich son una de las familias más ricas del planeta, no solamente de Chile. Cuando nos juntamos a todo esto, los Luxich, los más de Evangelistas, los solares, nosotros constituimos el 2% de la riqueza mundial. ¿No les parece una vergüenza? Con un país que en su riqueza no representa ni 0,01%, es increíble. Si este país es inmensamente rico. Bueno, no voy a meter en ese tema. Este señor le dio una enfermedad y se murió. ¿A dónde está él, hermano? Con toda su riqueza. Ellos, con toda la riqueza que tienen, no pueden destruir el aguijón que tiene la humanidad. Pero miren lo que nos dice el Señor. Es una pregunta: ¿dónde está ese aguijón para nosotros? Se acabó, hermano. Se acabó el aguijón de la muerte. ¿Dónde está la victoria del sepulcro? Se acabó también. Ya ha sido derrotada. La otra vez meditaba en eso, este cabezón y turno, ¿no? El creador de Macintosh, Bob, ¿cómo se llama? ¿Cuánto se llama? Lo que sabe, si ustedes saben, muchachos, ¿quién es? Los jovencitos. Bill Gates, bueno, está vivo. ¿Cuánto se llama? Steve Jobs. Steve Jobs, el creador de Macintosh, uno puede decir, este cabezón, tremenda inteligencia. Le vino una enfermedad, desapareció el creador de Mac. ¿Dónde está? No pudo con toda su inteligencia librarse de la victoria de la muerte ni del aguijón de la muerte. Quiero presentar esto de esa forma para que nos demos cuenta, hermano, lo que significa la resurrección. La victoria sobre la muerte. La muerte para nosotros no es el fin de todo. La muerte para nosotros es el comienzo de la eternidad. Amén. Dice más abajo, con esto termino, las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estás firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta?
Claro.
Ahora, tiene un contexto, porque el mismo apóstol Pablo dice, si no existe la resurrección, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Pero después de argumentar que sí, la resurrección es real, le dice a los hermanos, nuestro trabajo del Señor no es en vano. Y este triunfo es no un triunfo temporal, galardones temporales, sino que es un triunfo sobre la muerte. Por eso que la Biblia la dice, hermanos, que seamos con Cristo más que vencedores por medio del cual, por medio de aquel que nos amó. En él tenemos esta victoria sobre la muerte.
La victoria, sí, en el converso es victoria. Cuando la persona muere sin Cristo, para la muerte es victoria. Es victoria.
Yo no estaba escuchando, disculpe hermano, lo que dice hermano Roberto, antes de pensar, tenía la presentación que estaba en la radio, hay unos científicos que están pensando que en unos años más van a poder resucitar, ¿verdad? Ustedes saben que existe una especie de suspensión crónica que le llaman, también.